Está Pedro Crespo, del Sindicato Independiente de Educación Pública en Canarias, de AMPE. Hola, Pedro.
Hola, buenos días.
Eusebio Dorta, de FITAPA, representante de padres y madres de alumnos de la isla. Hola, Eusebio.
Buenos días.
Estamos buscando a Javier Díaz, de la Plataforma Autonómica de Directores de Colegios Públicos, a ver si lo conseguimos. Y Alejandro Albelo está en el Colegio La Salle, de La Laguna. Alejandro, buenos días.
Hola, Javi, ¿qué tal? Saludos, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Dónde estás?
Pues muy bien. Estoy en un sitio que no puedo encontrarme ahora mismo mejor, Javi. Uh-huh. Estoy rodeado de libros. Estoy en la biblioteca de estas instalaciones del Colegio La Salle, en La Verdellada, en el municipio de La Laguna, y estoy junto a don Pedro Luis Rodríguez, que es el director de este centro, que diariamente acoge a más de 600 niños y niñas, y nos hemos dado un paseíto por el recreo, por el patio, por las aulas, Javi, uh-huh. Y me has hecho retroceder unos cuantos años, ¿eh? Te saluda ya y te escucha ya en los micrófonos de la cadena SER, don Pedro Luis Rodríguez.
Hola, Pedro.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pedro es director de las Escuelas Católicas de Tenerife y director de La Salle en La Laguna. A mí me gustaría que este fuese un debate ligerito, es decir, que cada uno se interpelase, que fuese una conversación más que un debate muy tenso donde se puedan ir contraponiendo argumentos, porque yo creo que eso es importantísimo. Pedro, ¿cuál es la postura de Escuelas Católicas de Tenerife sobre la ley CELA?
Vamos a ver, Escuelas Católicas desde el principio, no solo en Tenerife, sino a nivel nacional, siempre ha estado en contacto con el Ministerio y hablando y gestionando o pidiendo y solicitando el respeto a derechos fundamentales y a las libertades individuales de las familias a elegir la educación de sus hijos. Y que no sea la enseñanza concertada una subsidiaria, sino una complementaria de la educación. Cuando hablamos de educación, hablamos de educación en general. Y si le ponemos colores, pues precisamente es bonito, porque en una pluralidad y una democracia yo creo que tiene el valor. Pero vamos, desde Escuelas Católicas se va defendiendo siempre ese derecho y esa libertad de los padres a elegir. Y a partir de ahí podemos ir hablando de otros matices, ¿no?
Uh-huh. Por aquí, ¿está en cuestión para ustedes la libertad de elegir de los padres?
Pues no, nosotros entendemos que debe existir esa libertad. En cualquier caso, yo creo que se ha centrado quizás en exceso el debate de esta nueva ley educativa en torno a esta cuestión de enseñanza concertada, enseñanza pública. Nosotros desde AMPE estamos convencidos que el debate debía ser otro. El debate debía partir, al menos desde nuestro punto de vista, de la necesidad de derogación de la anterior ley. La LOMCE no respondía a las necesidades del sistema educativo en nuestro país. Ahora bien, ese cambio tenía que partir desde un diálogo sosegado de toda la comunidad educativa, intentando entre todos determinar cuáles son las principales carencias y ponernos de acuerdo en lo que debe ser las bases no solamente de la ley educativa, sino de los pilares de la educación en nuestro país. Desde ahí estamos totalmente convencidos que sin consenso, sin diálogo, pues se hace prácticamente imposible. De hecho, ya se ha anunciado y no podemos permitirnos en nuestro país estar cambiando de ley educativa al albor del partido político.
Sí, se puede probar con un voto. En este país, decía yo antes, las leyes llevan nombre de ministro. Yo no entiendo, nunca he entendido eso. Eusebio.
Sí, efectivamente. La familia, tenemos derecho a elegir. Muchas veces, como decía el oyente anterior, se hace por conciliación laboral familiar. Aquí en Canarias está la competencia delegada a la Consejería de Educación a nivel autonómico. Sí. Existe muchísima educación pública de calidad en las islas, pero eso no obstante que también en un momento dado, pues la LOMCE fue una ley que salió, que me tocó vivir en el Consejo Escolar del Estado, sí. sin el acuerdo de las familias, ni del profesorado, ni del alumnado, y ahora mismo teníamos la esperanza puesta de que cuando se cambiara por una ley, como acaba de decir Pedro, con un debate sosegado en el que no estuviera en peligro un país con 7 leyes orgánicas y tener que elaborar una ley a urgencia para que tenga corta vida.
Pedro, ¿ustedes cobraron esa cuota voluntaria?
Me preguntan, ¿cómo está el otro Pedro?
Sí,
Pedro
Luis. Es verdad, perdóname, Pedro Luis, es verdad. Digo, no sé, porque ese es uno de los temas o asuntos más polémicos, digamos, de la ley CELA, que se deje de cobrar, que se prohíba cobrar esa cuota voluntaria, que las escuelas concertadas, digamos, ya privadas que hagan lo que quieran, pero las concertadas tienen que ajustar a una serie de normas porque reciben fondos públicos, entre ellas, que tienen que dar una educación que sea, pues si no laica, a confesional, digamos, y por otro lado, si ya tú recibes fondos públicos, no puedes cobrar una cuota voluntaria, digamos, porque además divide a los alumnos en dos.
Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Si estamos hablando de derechos fundamentales, la Administración tendrá que velar porque efectivamente todo el gasto se ha avalado y pagado por la propia Administración. La realidad no es esta. La Administración sabe desde el principio, desde hace mucho tiempo, que no está cubriendo con el gasto real de lo que es un puesto escolar. Perdón. Entonces, si la Administración no está cumpliendo con sus obligaciones, reconociendo el derecho a elegir la educación de sus hijos y no está cubriendo lo que conlleva ese derecho, no es que se esté cobrando, es que la familia apuesta por un proyecto educativo y contribuye a sufragar la diferencia, la deficiencia económica de financiación. Si aquí en Canarias hablamos, por ejemplo, de que ya de entrada los equipos docentes que se financian con a la enseñanza concertada están desde el 2008 sin revisar, que ya incluso deficitarios, sin especialistas, sin apoyos, lógicamente no se puede educar en igualdad. No es que estemos hablando de cobrar o no cobrar, es que la propia Administración no está facilitando ni cumpliendo con su responsabilidad, porque si valoramos lo que es el puesto escolar, cubrámoslo, y desde luego la enseñanza concertada no cobra, no cobra. Lo que hace es que la familia asume y cubre ese déficit. ¿De quién? No es que la enseñanza concertada estemos cobrando, estamos ofreciendo un proyecto que de entrada es deficitario.
Por el que cobran.
Estamos pidiendo las familias aportan y contribuyen a ese proyecto. Por lo tanto, no es que estemos cobrando, es que es la Administración la que no está respondiendo con responsabilidad y con equidad.
Bien, nosotros lo que entendemos desde AMPE que debe ser la Administración la que sufraga la enseñanza en este país. Es decir, estamos hablando de que es un derecho fundamental que se deben dar en cualquier opción de enseñanza, sea pública o sea concertada, la calidad es suficiente que ayude a esa equidad necesaria para poder, cumplir el propio mandato de nuestra Constitución. Y desde ahí entendemos que, insisto, que no se pueden poner parches, que no se pueden hacer planteamientos generalistas como lo que están haciendo, partidistas como lo que están haciendo, en lo que la ideología está primando. Y nosotros entendemos, insisto, en que debe ser la Administración la que sufrague todo lo que conlleva a nivel de gasto. E insistimos, hay una cuestión importante para nosotros. No debemos hablar de gasto. Es un error cuando en educación hablamos de gasto. Hay que hablar de inversión.
Sí, coincido con Pedro en que la educación debe de ser, abonado por la Administración pública para que haya una concertada. Cuando ya se refiere a una privada, bueno, pues que sea abonado por la familia, pero en este caso también los gastos voluntarios, ya ahí no se pueden prohibir, pero que incluso en la educación pública muchas veces se hace ese pseudo gasto por fotocopias, este tipo de cosas, en el que ya incluso las iguala, pero nosotros vamos a apostar porque la educación pública sea una educación que tenga calidad suficiente y que la Administración abone, digamos, los gastos necesarios para educar.
¿Es defendible hoy en día la segregación por sexo, Pedro Luis Rodríguez?
Quería completar precisamente lo que comentaban los compañeros. Es verdad, estamos hablando de una enseñanza pública. Lo que pasa es que siempre se tergiversa la versión. La enseñanza concertada es un servicio público y coincidimos plenamente, yo creo que los tres, en que es la Administración quien tiene que correr para que sea una educación de calidad. Cuando se habla de cobrar o no cobrar, si la Administración educativa en Canarias no está cubriendo los servicios a muchas familias, ¿por qué a muchas familias de un colegio público de titularidad pública se le pueden financiar servicios de comedor y las familias de un centro concertado no? Son de segunda categoría.
Ustedes utilizan la cuota
y de necesidades.
La cuota la utilizan para el comedor.
¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido era por decir. Y luego, hablar de segregación o no segregación, estamos hablando de integración. Y si estamos hablando de libertades, lo que no puedo imponer es que el otro piense como yo, ni que el otro haga como yo. Vamos a entendernos y vamos a convivir en paz. Y vamos a respetar que haya diversidad de opciones, porque yo creo que ahí está la fortaleza de un país, en la diversidad y en el respeto a la pluralidad.
¿Se puede segregar por sexos hoy en día?
Yo no sé qué entienden por segregar, yo creo que no.
Separar.
No se puede, pero que no.
Chico, bueno,
separar.
Chica.
Pero eso no, ¿no? es segregar. ¿No? No, la segregación lleva...
A ver si hablan en los contertulios.
Lleva... No. Ahí sí que nosotros, por ejemplo, sí que lo tenemos claro, porque además hay innumerables estudios, más allá de cuestiones ideológicas, que avalan la conveniencia de que a nivel de enseñanza coincidan niños y niñas en las mismas aulas. Es decir, esto es una cuestión, yo creo que, desde luego, respetando la opcionalidad de cada familia, claro, en cuanto a esa enseñanza, si se plantea a nivel privado, pero a nivel público, bajo nuestro punto de vista, no lo vamos a admitir. Nosotros entendemos, insisto, estamos, en que Pedro, tiene pero... que existir esa coexistencia de ambos sexos.
Efectivamente, sí, sí. Incluso sí, sí. En la escuela rural tampoco se segrega por edades y da buenos resultados, cuanto menos por, digamos, por sexo. Eso no debería de digamos estar abonado con dinero público.
Al final, pero yo también puedo pensar personalmente, por mi formación pedagógica y por mi práctica educativa, puedo pensar igual. Pero yo no puedo imponer que una familia quiera educar a sus hijos en un centro de chicos y de chicas, sin compartirlo. Pero ¿por qué no
si lo paga, claro. No, el asunto es
perdón,
en la concertada, ¿no?
Privada. Estamos, pero es que estamos hablando de derechos y de libertades. Es que entramos en la esfera de la limitación de si esto sí y aquello no. Hombre, dentro de un respeto a los derechos constitucionales, yo creo que ¿por qué no? Pero vamos, yo no entro ahí porque efectivamente mi posicionamiento o mi postura o escuelas católicas en general puede pensarlo, pero vamos más allá. Si hay familias que hacen una opción de un proyecto, porque la Constitución también respeta y promueve la creación de centros, ¿no? Con carácter propio, con ideario, pues si lo respeta, vamos a respetar que exista esta otra oferta. Que a mí no me agrade, que yo no lo vea ni pedagógicamente, ni lo entienda como sociedad. Bueno, pero el que yo no lo entienda, como tampoco entendemos muchas posturas en nuestra sociedad, no solo española. Pero yo creo que ahí, siendo una minoría, pues habría que respetar la minoría, ¿no? Por ahí va el posicionamiento, sin compartirlo, desde luego.
Uh-huh. ¿Por aquí?
Sí, mientras sea una opción privada, puede existir todos los aspectos del diagrama, pero mientras
dice uno,
sea
ya, de educación opción, pública igual para todos. Bueno. El que quiera separar, que se lo pague. Y el que no tenga dinero para la concertada...
Es un planteamiento un poco limitador.
Bueno,
pero bueno,
lo dice un oyente al 677-92-60-15. Además insiste en que las concertadas están cobrando dos veces, que no se puede cobrar dos veces. Porque además dice otro oyente al mismo WhatsApp, y que no me da tiempo de leer ni de broma, porque están llegando constantemente muchísimos mensajes, que en cuanto no pagan, pues después, en fin, se lo reclaman. Siendo voluntario, pues no sé si eso genera una dualidad. Ustedes insisten en que lo hacen para cubrir servicios que la educación pública sí puede recibir, como por ejemplo, o totalmente pública, digamos, no concertada, como por ejemplo el servicio de comedor. ¿Ustedes esa cuota la destinan, por ejemplo, al servicio de comedor?
Vamos a ver, los servicios los pagan las familias. Y un servicio de comedor o de otro tipo de actividades lo tiene que sufragar la familia. Estamos hablando de lo mismo, si una administración... el gasto público, el gasto de educación real, una educación de calidad, como hablaba el compañero, pues tiene un coste. Valoremos, pongámoslo, igualdad para todos. Igual para un colegio de titularidad pública, igual para un colegio de titularidad privada concertado, ¿no?
Le hago... Sí.
Entonces, vamos a pagar lo mismo.
Vamos,
¿no?,
a escuchar...
El mismo número de profesores, el mismo número de especialistas, de medios...
Tenemos que... ¿Vale? Tenemos que dejarlo así. Muchísimas gracias, Pedro Luis Rodríguez, director de Escuelas Católicas de Tenerife y director de La Salle. Gracias. Vamos a hacer un turno de cierre, porque quedan dos minutitos. Pedro Crespo Amper.
A nosotros lo que nos preocupa y nos parece vergonzoso y vergonzante es que cuando estemos hablando de educación, los políticos hayan sido capaces de derivar a este tipo de debate ideológico muchas veces, lo que conlleva... el que no podamos hablar de lo que realmente es importante, de lo que es la estructura del sistema educativo, lo de que es buscar medidas para poder mejorar la calidad educativa, el tema de las repeticiones, o sea, el tema de la cultura del esfuerzo. Hay determinadas cuestiones que son... todas esas cuestiones son de las que teníamos que estar hablando de forma sosegada. No, pues porque interesa más derivar a estas cuestiones.
A cuestiones ideológicas. En el Congreso ocurre siempre así y aquí acaba de ocurrir así. Sí. ¿Algo más, Fita Pau?
Sí, en el año 2012 la verdad que teníamos una gran esperanza con Ángel Gabilondo de que se instaurara un pacto educativo en este país.
Nosotros... ¿Alguien dijo que no?
Sí, pero es que ahora parece que está el ojo por ojo. Entonces, nosotros entendemos que la esperanza para que una ley orgánica perdure tiene que ser por un pacto educativo. Ahora tampoco se está ocurriendo por esta prisa otra vez por sacar esta ley orgánica.
Bien. AMPE y FITAPA, padres y profesores, gracias por venir a la radio a hablar esta mañana, a hacer ese esfuerzo brutal, aunque no hayamos hablado de lo esencialmente importante, que es lo que siempre nos pasa.